este año, el médico Sebastián González Dambrauskas trajo aquí a No Tocan Nada 5 libros de literatura médica, un ciclo con textos que dispararon una cantidad de temas polémicos, provocadores, temas que nos incumben a todos y que a veces no se discuten fuera del ámbito médico, ¿no? Vamos a hacer un repaso con él de este ciclo para luego intentar dar paso a rondas y debates sobre estos temas, ¿no? Algunos de los planteados aquí en No Tocan Nada por Seba a partir de esos libros, la industria y su rol en el trabajo médico, el conflicto de interés, la industria médica, ¿no? La forma en que muchas veces trabajan los médicos, que estaba planteado en ese primer libro, exhaustos, agotados, ¿no? El riesgo del sobrediagnóstico, eso nos sorprendió mucho. Si el cribado, como le dicen los médicos, si el chequeo anual no sirve, ¿cómo no? Si venimos escuchando hace años que eso es lo que hay que hacer. Bueno, Sebastián es médico, es pediatra, trabaja en cuidados intensivos pediátricos. ¿Ahora no estás trabajando en cuidados intensivos pediátricos? Sí.
Sí, hago mis guardias. Sí.
Hace sus guardias también. Sí, sí. Además es docente, investigador de la Facultad de Medicina y hace un rato largo nos acompaña aquí en No Tocan Nada. Y después de este ciclo queríamos tener un cierre, ¿no? Quizás, Seba, después de presentar así lo que fue el ciclo, preguntarte qué buscó la columna, ¿no?
Bueno, la columna buscó acercar a una audiencia o a futuros lectores, digamos, médicos y no médicos, algunos libros que yo considero, tiene mi sesgo, ¿no? Libros que me considero muy relevantes, que me aportaron muchísimo, o por lo menos una arista de la medicina que practico y de la profesión que quiero y que hago, que no son temas que sean cotidianos de charla en los hospitales, hablando de los hospitales donde yo me manejo, pero en la medicina toda. Y además tocan cada uno de ellos, primero además que son libros que son de fácil lectura, no son libros técnicos, no son libros que uno tiene que ser un profesional, ni siquiera vinculado a la investigación, sino que lo puede leer cualquiera, quizás alguno un poco más técnico que otro, pero son libros que los autores, además que son, como decían antes, profesionales muy reconocidos, algunos grandes académicos mundiales de renombre mundial, pero que también buscaron estos libros publicar y analizar temas y temas relevantes, digamos, para la medicina que no pueden publicar, por ejemplo, en una publicación convencional científica, por ejemplo, ¿no? El libro te presta esa posibilidad de no tener un límite de palabras ni de conceptos. Más allá de que obviamente hay una edición, el que escribe tiene mucho más libertad para hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos libros tocan temas que no son fáciles de tocar dentro del sistema sanitario.
¿Es porque no se conversa entre los médicos de este tema o porque es difícil conversarlo públicamente?
Porque es difícil conversarlo públicamente. Solo basta con leer, creo que la mayoría de los prólogos de esos libros que traje en estas columnas, y todos los autores y los que hacen los prólogos y los que introducen los conceptos que hablan los escritores, los médicos, en estos libros, son temas que no son quizás cotidianos de hablar, o si se hablan cotidianamente, se hablan en voz baja, porque son temas incómodos. Desde lo humano, desde los médicos, ¿no? Como en La Casa de Dios y ese libro que marcó toda una época en Estados Unidos, de la situación en la que trabajan, bueno, esos internos, lo que eran internos, ¿no? Los estudiantes de último año que se dan de golpe, salen de la facultad con esa frescura que te da la facultad y vas al hospital y te das de golpe con la realidad.
¿La residencia es eso?
El internado acá es muy parecido. O sea, el internado es el último año de la carrera.
Internado.
Perfecto. En el cual los médicos, los médicos que el siguiente año serán médicos, okay, tendrán el título, practican medicina como si fueran médicos, bueno, haciendo sus prácticas y siempre supervisados. Los residentes ya son médicos titulados que hacen una especialidad. Y residen en el hospital, ¿no? También los internos residen, de ahí viene el residente, ¿no?
Residen en el hospital, claro. Porque están mucho tiempo. Y eso, el libro de los 70 de Estados Unidos, vos fuiste internado y residente, ¿en qué momento? ¿Hace cuántos años?
Y yo fui interno en el 2008.
Enseguida
me titulé y al siguiente año ya estaba residente.
¿Cambió algo con respecto al siglo pasado, cuando vos entraste en el 2008? ¿Y cambió algo 15 años después de que vos hiciste internado en cuanto a la exigencia, a estar exhaustos en los primeros años, la cantidad de guardias, los días enteros?
Yo creo que puede variar un poco según la especialidad, ¿vieron? Las especialidades, algunas que se ponen más de moda, entre comillas, en el cual los futuros residentes que eligen sus especialidades se vuelcan quizás también por un tema de mercado, ¿no? Hay más trabajo en tal profesión, hay más. no es todo vocación, o sea, más allá de que es una carrera muy vocacional, por supuesto, muchas veces también las reglas de mercado hacen que los residentes que están indecisos entre dos o tres eligen las que hay más trabajo puntualmente en una época. Ahora, el tema del cansancio médico, de las 24 horas de jornada de guardias, turnos, como le quieran decir, en el cual los médicos trabajaron 24 horas sin una hora de acostarse, digamos, vos no sabés si te vas a acostar, algunas guardias ni siquiera dormís. Bueno, ese tipo de trabajo sigue vigente. Y muchas de las cosas, cuando lo leí, La Casa de Dios, por ejemplo, de Samuel Shem, que marcó toda una época en Estados Unidos y que revolucionó y puso como más cotidianamente este tema de cómo los médicos, ahora lo habrán escuchado, ¿no? El tema del burnout, de cómo se queman los médicos y terminás secundario, entre muchos otros factores, a la gran carga laboral y la forma en que trabajamos, terminás perdiendo gusto por la profesión que amás, ¿no? Y que decidiste hacer. Gusto y te sentís casi sin valor haciendo lo que haces todos los días. Bueno, esas cosas que Samuel Shem y La Casa de Dios toca de los años 70 en Estados Unidos, vos lo lees, cualquier médico lo lee, digo, de hecho es un libro que está disponible, para poner ejemplo, y en Uruguay, y lo han leído muchos colegas, de hecho un colega fue el que me lo recomendó en su momento, ves cosas que vivimos todos, ¿no? Obviamente las jerarquías dentro de los hospitales, la forma en cómo el interno de alguna manera es el último orejón del tarro, ¿no? Es como el más novato, pero también es el que hace los mandados, el que es el último en acostarse, etcétera. Esas cosas globalmente creo que varía entre profesiones y otras, pero siguen siendo muy vigentes. Está como el entendido también culturalmente dentro de nuestra medicina toda, porque además, más allá de que es hospitalaria, el libro es hospitalario, lo que sucede en los hospitales, la medicina no es solo los hospitales, ni que hablar. Todos los médicos que somos internos tenemos que rotar, hacer nuestras guardias en los hospitales. Nos afás de ir al hospital y hacer tus prácticas. Bueno, todas esas cosas que manejaban los 70 son vigentes hoy en día. Lamentablemente hay cosas. Sí hay cambios desde el punto de vista de... Hay cambios culturales también de las nuevas generaciones. Entonces, por muchos médicos veteranos está mal visto que, por ejemplo... los nuevos residentes o internos ya estén buscando profesiones que no los hagan tener tantas guardias. Entonces escuchás cosas que capaz que yo habré dicho alguna vez, yo cuando era residente hacía, no sé, de 7 días a la semana hacía 5 guardias y vos te quejás que no querés trabajar tal noche. No, ese tipo de conversaciones son cotidianas que se están dando más ahora. Yo creo, esto es una percepción mía, yo creo que hoy en día está como más cotidianizado el tema del burnout, de que hay que cuidarse un poco más.
Porque además hay obviamente más errores cuanto más cansado y exhausto está, o más posibilidad.
Bueno, esa es una arista de que, bueno, el tema de seguridad del paciente, ¿no? Afecta ni que hablar de los pacientes. Ahora, tampoco las sociedades, nuestra sociedad, no lo ha tomado como un tema central. Si vos lo ves, no está regularizado el tema de un topiado de. No lo ves en la discusión pública, ¿no? Che, los médicos que nos cuidan si estamos enfermos trabajan 24 horas. Pueden hacer salir de una guardia y meterse en otra, hacer 36 horas de guardia, 48.
En algún momento se habló de los cargos.
Yo he tenido compañeros que hacen 3 días de guardia seguido. Duermen, claro, cuando pueden.
Que no están en las mejores condiciones.
Pero eso tampoco está regulado.
En algún momento fue un tema los cargos de alta dedicación y que los médicos pudieran trabajar en un solo lugar específicamente y no trabajaran en distintos lugares, ¿no? Que
sí, se empezaban a implementar. Sí, es una muy buena idea, pero claro, son cargos de alta dedicación donde pretendidamente tienen que trabajar los médicos, tenemos que trabajar, deberíamos trabajar por el sueldo que es mayor, digamos, por la dedicación, eso, pero no son cargos de dedicación exclusiva. Entonces uno se ve que los CAD, como se les dice cotidianamente, terminan trabajando en alta dedicación en lugar, pero además no han dejado otros trabajos. Mm. Es raro. Esos números los puede tener, tener quien lo regula, pero la cotidianidad dice que no son exclusivos. No es que trabajen en un solo lugar y no. ¿Por qué? Porque tampoco está topeado y no es un cargo de exclusividad. Alguna vez me comentó alguno de los que estuvieron programando eso y dijeron, no nos imaginamos que los médicos iban a seguir trabajando en otros lugares con esa suerte de poder postular alguno de esos cargos, concursar eventualmente y lograrlo y obtenerlo.
Pero hay una cultura de acumular lugares para acumular, digamos, ingresos y trabajo, básicamente.
Hay una cultura, sí, una cultura heredada, tradicionalista.
No es solo una necesidad del sistema, quiero decir.
No, es por necesidad del sistema, pero claro, el sistema debería cambiar y también acompasar estas cuestiones de que los médicos cansados cometemos más errores y afecta a los pacientes. De hecho, en algunos lugares está prohibido. Yo hace unos años escribí un artículo que se llamaba Vivir de Guardia, en el cual se me ocurrió escribir el artículo sobre todos estos temas que están en La Casa de Dios, por ejemplo, a partir de una noticia que leí en la BBC en Gran Bretaña, que un médico cirujano había sido suspendida su licencia para operar durante, creo que 6 meses, un año, porque había salido de un hospital, había estado de guardia 12 horas y se había ido a otro hospital a hacer 12 horas más de guardia. Y eso está prohibido. No puede estar operando una persona. Bueno, eso está regulado en muchos países, de topear el número de horas. Si vos lo preguntás a la interna, vas a escuchar muchos colegas, capaz que yo mismo en algún momento lo dije, de que no es posible hacerlo de otra manera. Y eso son como excusas que ponemos, como que nosotros como trabajadores, pues la mayoría de los médicos somos trabajadores. Si no haces guardia, no cobras el sueldo, ¿no? Entonces, de alguna manera asumimos eso, que está mal porque la OIT, la Organización Internacional de Trabajo y la Regulación Laboral, no te dice, bueno, los médicos están en otra regulación. No. Digo, pero yo cuando voy a trabajar tengo que marcar mi asistencia, salir, cobro por las horas que hago de guardia. Sin embargo, es como que queda aparte la medicina.
Ahora, Seba, vos hablas de este libro de La Casa de Dios, y donde se publica una ficción, ¿no? Que después se sabe que eran personajes reales y que eso pasaba. Pero también se generó otro tipo de publicación, que es, por ejemplo, la que hace Henry Marsh, ¿no? Que es empezar a contar ahí sí, en primera persona, vivencias, ¿no? De un médico que también habla de humanizar el ejercicio.
El neurocirujano inglés, que también toma cosas de La Casa de Dios. Vos lo lees a Marsh, un médico ahora retirado, que cuando ya se estaba retirando comienza a publicar sus memorias. Ante todo, no hagas daño, habla de eso, ¿no? Historias de sus pacientes, de casos clínicos que lo tocaron mucho en su carrera, que lo marcaron como persona. También en algún momento muestra la situación de haber sido también paciente, incluso con su hijo, que tuvo una enfermedad neuroquirúrgica, un tumor cerebral. Entonces cuenta esa experiencia. Ya desde un lado, como que también puede tener más libertad como para hablar, porque se estaba retirando. No, estas discusiones, obviamente, los médicos que están hablando, menos Vinay Prasad, que es el más joven, no son médicos novatos hablando de estas cosas. Son médicos muy avanzados en la carrera, con toda una trayectoria en la que pueden tener la libertad de hablar de estas cosas. Porque son el tema de las guardias, el tema del burnout, el tema de las experiencias de cómo se siente un médico tratando a otro con libertad total, y ni que hablar públicamente a través de la publicación de estos libros, no es algo fácil de hablar. Los médicos novatos, porque los médicos novatos, por lo general, lo que hacemos es asumir que es esto lo que hay, ¿no? Y además, si mis veteranos, mis colegas más con más experiencia lo asumen, y encima te dicen que cuando tenían mi edad hacían cosas más duras todavía, bueno, es mucho más difícil de rebatir, abrir la boca y decir, no, esto capaz que está mal. Además, se da el choque entre generaciones, digo, eso está muy estudiado, ¿no? La cultura médica no es una sola, no es lo mismo en todos los países, no es lo mismo con cada generación, ¿no?
Pero es muy jerárquica, ¿no?
Es muy jerárquica. Ni que hablar los baby boomers, aquellos que se le decía, los que habían, no, los hijos de los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, tienen otra cultura del trabajo, otra predisposición al trabajo, otro sentido de trabajo de lo que pueden tener los millennials o los centennials, ya no sé ni cómo se les dice. Digamos, no es lo mismo alguien que se está recibiendo en el 2023 o que está terminando su carrera, la concepción del mundo laboral, de lo que quieren hacer con sus vidas, etcétera, con lo que eran los que se recibieron en los años 80, 90, que ahora todavía practican medicina.
Después, en los siguientes libros de los que vos hablaste, allí sí aparecen temas polémicos. No es tanto la experiencia del médico, sino las relaciones con la industria. O, bueno, sí, temas específicos como las revocaciones médicas, que es otro de los libros. Pero ahí ya te metías en temas, no en el ejercicio de lo que le pasa al médico, sino las dificultades que están externas, si se quiere, pero que se vinculan.
Sí, uno de los libros más duros que cuando yo lo leí me impactó es el de Peter Gage, ¿no? De cuando Peter Gage publica esto en 2013, ahora en memoria, 2013-2014, hace 10 años, que fue un cimbronazo.
Digamos, medicamentos porque, que matan y crimen organizado.
Porque claro, ya compara y maneja de que el modelo de negocios que tienen las empresas farmacéuticas las asemeja a la mafia. Y ahí da todos sus argumentos. Es uno de los libros más documentados, porque además Peter Gage es un gran investigador académico de fuste, que fue un insider de la industria. O sea, él en su época de novato como médico trabajaba en la industria farmacéutica y luego fue un gran investigador que investigó un montón de... Bueno, tiene publicaciones por las mejores revistas del mundo, es lo que decían antes. No son improvisados esta gente, ni son gente que no. No, son muy críticos de lo que es todo el modus operandi, digamos, o el modelo de negocios que tiene la industria farmacéutica y lo plasma en este libro, dice por qué y cuáles son los riesgos también de que los médicos tengamos vínculos con la industria. Y ahí está el mal, ¿no?, de los vínculos con industria, que es horizontal en otros libros que los que traje, como el de Revocaciones Médicas de Vinay Prasad, el de Sobrediagnóstico y también cómo muchas veces, entre comillas, se crean enfermedades o se buscan enfermedades, porque también hay un modelo de negocios detrás de los métodos de diagnósticos de cribado, poblacionales, también de los diagnósticos que se hacen.
¿Y dónde discuten estos temas de la industria en general, biomédica, laboratorio, ustedes los médicos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿El conflicto de interés?
Y bueno, es un tema sotoboche, ¿no? Que se habla en voz baja. No es un tema muy... yo tengo la suerte, mi experiencia profesional, de haberme encontrado con muchos colegas uruguayos que tratan este tema cotidianamente, pero no es algo fácil de tratar en el ámbito normal, porque además está como esa sensación de que, bueno, a mí no me influye en la industria, entonces no te pongas a decirme a mí que yo, porque tengo vínculos con un laboratorio y otro, soy peor médico que vos. Se empiezan a dar esos roces dentro, pero en cuanto
a los... empieza a ser más con la persona y la actuación que con el tema, digamos.
Claro, con el tema. Yo he visto cambios en mi carrera, y cambios que yo considero muy positivos. Cuando yo entré en facultad en esa época... cuando yo gané mi puesto por concurso de residente de pediatría, la bienvenida que me hacía la Facultad de Medicina en su momento era un poco más un simposio de la Facultad de Medicina, o sea, académicos que me recibían como futuros especialistas, pero también tenía vínculos con una empresa del mercado, industria farmacéutica, donde nos vestían a todos, poco más ¿no? Te daban las carpetas y todo, era marketing del laboratorio. Y hubo muchos colegas más veteranos que yo, porque yo no tenía idea, ¿no? Fui, me expuse a eso, porque era lo que me mandataba la facultad, y con los años esa discusión se dejó de hacer, al punto que hace pocos años la facultad, una de las bienvenidas que se hizo a los residentes fue una charla de un académico conocido, el profesor Díaz Roseló, que dio la charla de conflictos de interés y vínculos. Entonces, o sea, hay cambios. Y yo creo que van en cambios de la transparencia, de transparentar todas estas cosas. ¿Qué ámbitos? Bueno, sé que el Colegio Médico lo hizo hace unos años, hubo simposios sobre el tema, o sea, es un tema que por suerte, quizás hace 20 años estaba sumergido y era como práctica habitual y todo el mundo tomaba como los vínculos que tenemos los médicos con las empresas como algo que es así y es lo que tiene que ser y de otra manera no hay, a haber toda una corriente de pensamiento y mucha investigación detrás que muestra de que quizás no sea el caso y que no es necesario tener vínculos con la industria como para hacer medicina cotidiana.
¿Y vos cambiaste personalmente en esto? Digamos, lo que ha sido tu trayectoria, que no está. Porque nosotros tuvimos, no sé, acá hace un tiempo a Jorge Kian, en esto de los grandes títulos de crimen organizado. Él dijo: yo fui pecador en un momento porque tenía vínculos con la industria, y ya retirado del ejercicio médico, jubilado, habló sobre su experiencia y dijo que había tenido relación con la industria durante su carrera médica. ¿Te ha pasado a vos personalmente que has cambiado en este tiempo desde que empezaste ahora, y eso tiene consecuencias también?
Sí, yo recuerdo lo que dijo el profesor Kian. Además, Kian es un pediatra, es colega de mi profesión, es un referente en la pediatría nacional. Sí, recuerdo lo que dijo él, fue muy valiente, porque no es fácil decir eso, y además con la claridad que lo hizo. Y decir, bueno, yo quizás, no, los vínculos, eso les pasa mucho. No los tenía como un tema que yo quizás tenía que meditar mejor si tenerlo o no, o respetar también a los colegas que deciden no tener vínculos un poco más, porque se da eso, ¿no? Tampoco, si no tenés vínculos, el que los tiene puede tratar, a mí me ha pasado. Y desde el punto de vista personal, yo hace muchos años decidí, por ejemplo, no atender visitadores médicos, porque sé y he leído, y estos libros también lo manejan, los visitadores médicos, es uno de los instrumentos que tiene la industria como para influir en nosotros. De hecho, fue público, creo que ustedes hace unos años lo trataron, el tema de que muchas empresas le pidieron a la DGI, empresas locales, digo, de Uruguay, que le hiciera reducción de impuestos porque dentro del modelo de negocios tenían que ir y visitar y regalar cosas a los médicos. Entonces yo, con muchos colegas que me han enseñado que no está bien tenerlos, yo decidí tener esa opción y hoy en día no tengo... Nunca tuve vínculos, nunca viajé con la industria, nunca recibí un peso, pero creo que también porque era novato y tampoco interesaba tanto, no era ni líder de nada, de opinión, no hacía investigación, no hacía nada. De hecho, me siguen invitando, sin ir más lejos, ayer, ahora me acuerdo, una visitadora a un laboratorio me pidió, por favor, a ver qué quería hablar conmigo, le agradecí, porque tampoco hay que ser deporte, no es con la persona, pero es una decisión profesional no tener vínculos.
Bien. Bueno, todos los libros que repasó Sebastián González Dambrauskas aquí en un ratito están en notoquenada.uy, están en todas las columnas para escuchar tipo playlist. Hay muchos temas que nos gustaría, Seba, ya te lo hemos planteado, traer otros invitados aquí a la mesa, por ejemplo, sobre diagnóstico, los chequeos anuales, esa discusión que se da, y compartir con vos y otras miradas, ¿no?, de gente que está trabajando en el ámbito médico. Vos nos ha dicho que sí, así que en breve estaremos con eso.
Sí, sí, con gusto. Sí, sí. Y además el tema, bueno, justo ese, una revisión sistemática hizo sobre los chequeos anuales, que sé que te llamó la atención cuando sí, lo nombramos, lo hizo Peter Gage. O sea, claro, no hay casualidades, también hay gente que busca investigación y mucho evidencia, generar la evidencia para mostrar de que quizás no sirvan para lo que se dice que sirven, que es salvar vidas o hacer que vos seas más sano.
Digamos. Más calidad de vida, más tiempo, en ahí fin, va. Eso que se busca. Bueno, vamos a volver con ese tema, eso lo haremos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.